Sebastián Acha, ¿cómo estás, Sebastián? Un gusto tenerte aquí de nuevo.
Hola, Menchi, placer. Oscar, Juan. Sí, no, no. Yo los escucho a menudo.
Ah, bueno,
así que
muchas gracias. Porque hoy sos un
regalito.
Muchas bueno, gracias.
De rigor, tenemos, todos los años, ¿verdad?
Todos los años vamos juntando.
Pasa mano.
Los libritos de.
Hoy es competencia, hoy ya está en el rol de entrevistador, comunicador y periodista.
También,
entonces pero, ya no hay necesidad de decirle acércate bien al micrófono.
Te cancherea,
haciendo,
ya, te cancherea.
Haciendo las primeras armas, por favor.
No, o sea, no, a ver.
Podría yo.
No, pero nosotros también. Nosotros también te vemos y te escuchamos y sí. las entrevistas espectaculares.
Tratando bueno, de mostrar, Oscar, que hay cosas que no son tan malas también que pasan, ¿verdad?
No, por
porque
eso.
Estás hablando del tema del gasto público. Esto que le estoy entregando habla exactamente de eso. Moral tributaria se llama lo que es.
Excelente, moral tributaria, sí. Sebastián Acha, ex diputado de la Nación, actual director ejecutivo de la Asociación Pro Desarrollo Paraguay, anualmente nos presenta el informe sobre lo que se llama, creo que, economía subterránea, o también en algún momento se llamó negra, no sé por qué razón.
Y es por una, en inglés, el creador de la fórmula para medir esto, que es trabaja para el Fondo Monetario Internacional, un alemán economista, Friedrich Schneider, llama economía en las sombras. De hecho, publicó un último libro en el 2016 muy interesante que dice las claves para descifrar a nivel mundial el tamaño de la economía en las sombras. De ahí viene el tema de la economía en negro, de ahí viene el tema
subterráneo.
Va a ejercerla en negra, que no se ve, no
está
existe.
Registrado, no,
no se ve, no está registrado, pero tiene dos categorías.
O sea, existe.
Sí. Una es más peligrosa, la letra OEA, oye, y cae al tráfico de droga, al tráfico de armas, tráfico de personas. Son que nosotros...
Trata.
¿Es una cuestión lejana? No, señor. La fiscala Teresa Martínez hace poco rescató a 80 mujeres paraguayas de Bolivia, aquí en Santa Cruz de la Sierra, de una actividad que no es susceptible de legalización. Es decir, yo no puedo decirle, yo le llevé a unas cuantas chicas nomás solamente para ofrecerle trabajo. Ah, bueno. O yo traje nomás este paquete.
¿Y mueve pico mucho dinero?
Mira, Oscar, cuando nosotros empezamos esto hace 6 años, la gente nos decía 11 mil millones de dólares. Ahorita tiré. Me parece, yo exagerado. Y la verdad que después de conocer lo que pasó con un conocido legislador, por ejemplo, que se le atribuyó 1.300 millones de dólares a un solo grupo económico. Bueno, entonces uno empieza a decir, puede ser realidad en verdad que este tema
que
sea...
Que además vos decís un grupo económico. En ese caso no era ni siquiera un grupo económico.
Claro.
Estamos hablando de una trucha oficina inmobiliaria Príncipe de Saboya, ¿verdad?
Sí.
Que ni siquiera tenía en realidad una estructura de negocio.
Claro.
De maletín.
Exactamente. Esa es la descripción. ¿Verdad? Empresa de sello, empresa de maletín, ¿verdad?
Bueno, didáctica.
Didáctica.
Que nuestro estilo que ya creo que didáctica. La economía formal ya es, ¿cuánto mueve?
La economía formal mueve 31 mil millones de dólares en el Paraguay. Esto no es el PIB nominal, porque el PIB nominal subió a creo que a 50 mil millones más o menos. Pero porque con las nuevas cuentas, el nuevo sistema de cuentas incorpora una serie de actividades.
Correcto. La economía que... educadamente ustedes le llaman informal, porque creo que cambiaron un poco ustedes.
Sí, porque la informal es la que es susceptible de formalización.
Correcto.
Contrabando, evasión de impuestos.
Por eso me llama la atención el reto de formalizar economía informal. Y la otra economía, esa que viene de la ilegalidad, no de la informalidad.
La ilegalidad ya no depende de la voluntad del ciudadano. La formalidad, la informalidad.
Apeopea la hipogía.
Sí. Sí.
Claro. Porque ahí está el crimen organizado.
Pero eso no puedes blanquear, digamos. Claro, no es que yo me pueda registrar en Hacienda como lavador de dinero. Sí.
Se lava.
Pero lavo, obvio. Abro
justamente, el lavado de dinero es el proceso por el cual yo meto dinero que viene de una actividad absolutamente ilícita, pero meto en inversión inmobiliaria y después yo compro un edificio, hago unos cuantos apartamentos.
O un negocio que nunca anda y gente, pero mi bebeina.
Sí,
por ejemplo.
El de Cristina.
Exactamente. Cristina Fernández Samsonite, le dice Alejandro Borenstein en su columna de los domingos. Por las valijas. Pero en el Paraguay, creo que hay señales que nos dicen que esta actividad que nos puede ayudar a recaudar, si nosotros reducimos el 50%, alrededor de 650 millones de dólares en impuestos. Si reducimos la mitad nomás. Es
la suma de ambas, digo, lo informal, sí, y lo negro.
Y lo negro. Supongamos que es mitad y mitad, porque no tenemos datos suficientes todavía para saber cuánto es cuánto. Pero supongamos que siendo optimistas pero realistas al mismo tiempo podemos reducir a la mitad.
Vamos a darle, digamos, la gradualidad que corresponde. Lo más factible, pues, es formalizar lo informal. Veanla, digamos, es lo más pronto ya eso, porque se puede hacer. No sé si porque lo otro...
En términos sencillos.
¿Cuánto es en conjunto lo que mueve la economía informal y la negra?
11.065 millones de dólares.
¿Y la formal era?
31.000 millones de dólares.
¿Vos en porcentaje entonces?
Entonces el 38,6% de nuestro...
del PBI. Es muchísimo en relación con otros países de América Latina, ¿cómo estamos?
Las economías emergentes, sí. Así nos llaman ahora, sí. Las economías emergentes, para no decirnos países del tercer mundo, manejan alrededor de un 40%. Y fíjense, imagínense que Brasil, la economía informal del Brasil, la economía subterránea del Brasil, es equivalente al PIB oficial de la Argentina.
Wow.
Bueno, es afiliado al
partido. A Patria Querida. Sí, afiliado, sí. Pero distanciado lógicamente, compromisos
particulares.
Sí, pero, y no pensás volver a la política, porque me parece que eso es un valor, un cuadro importante.
Gracias, Juan. Verdad que la política es el único vicio que nunca se cura, ¿verdad? La única enfermedad que nunca se cura también. Bueno, se puede hasta el cáncer, va a encontrar remedio, pero la política, no, siempre uno piensa en volver. Y de hecho, esto que estamos haciendo
es con política,
desarrollo
es
política en sentido amplio, la palabra.
Siempre, sí, porque nosotros aprendimos bien y hacemos, por eso te hablo siempre de didáctica, le decimos a la gente, el que hace algo está haciendo política.
Sí.
Bueno, nosotros lo que queremos es que la partidaria, la sectaria, no margine, no excluya y no nos atrase. Sí. De eso se trata la política. Pero Sebastián Acha es director ejecutivo de la Asociación Pro Desarrollo Paraguay. Hoy presentó, como todos los años, a esta altura, dicho sea de paso, el informe anual sobre lo que se llama la economía subterránea o la economía informal o la economía negra, que nos acaba de decir el monto entre ambos rubros, ya es, es algo así como 38.6% del Producto Interno Bruto. Un monto, pero altísimo. Si de ese monto se formalizara nomás la economía informal, supongamos, tendríamos una inyección en materia de impuesto para el Estado de algo así como 600 millones de dólares.
La mitad.
600 millones de dólares anuales. O sea, estamos hablando de un tema extraordinariamente importante. Sí,
¿qué Sebastián? Se puede hacer para que la gente tenga idea? Porque viste que decís 600 millones de dólares y no
¿qué hacemos imaginamos con 600 millones de dólares?
700 kilómetros de ruta asfaltada, por ejemplo. Podemos hacer 47.000 aulas.
Sin endeudarnos.
Sin préstamos.
Sí.
Sin bonos.
2.000 Media Labs, laboratorios de informática. Claro, una u otra.
Una u otra opción, no todo.
Claro, no todo. Podemos duplicar el presupuesto de salud. O sea,
podemos tener elementos, insumos básicos para el Hospital Nacional de Itagua. Por poner un ejemplo, suponiendo que parte de ese recurso que ingresa al Estado se destina a salud pública.
Exactamente. Y entonces este año nosotros decidimos estudiar lo que muchos economistas, especialmente Richard Thaler, que fue Premio Nobel de Economía del año 2017, habla sobre cómo se comporta la economía. Y una de las principales características de las cuales él habla es que la economía no es enteramente racional.
Sí.
Entonces, hay componentes que son irracionales. Es decir, yo tengo acá mi ayuda a memoria porque, ¿para qué pico vamos a memorizarnos y podemos leer?
Claro.
Entonces, dice, una de las cosas muy importantes, dice que el primer punto que tiene que aprender o que tenemos que aprender para ver este tema de las reformas económicas, tributarias y demás, es primero que el individuo en todo el mundo, o sea, el ser humano como tal, tiene una racionalidad limitada. Yo no soy enteramente racional cuando decido. Claro. Hay juegos de la mente, como esa serie que Nat Geo, que hacen pasar un mal rato y vos crees que estás en dominio de tus decisiones, pero en realidad tu cerebro se adelantó tres pasos a vos. Segundo, hay una percepción de justicia intrínseca. ahí venimos con el tema de los gastos públicos. Si yo voy a pagar impuestos para que haya más seguro VIP, más niñera VIP, más caseros VIP y demás cuestiones, entonces yo no quiero participar de eso porque me siento excluido de esa sociedad. Y en tercer lugar, hay una notoria falta de control, de autocontrol. O sea, nosotros, por ejemplo, en el Paraguay es necesario que hagamos ya a esta altura un nivel, un estudio del nivel de endeudamiento de los ciudadanos. Porque la gente muchas veces no ve hasta que le mostrás que en realidad estás gastando en la moto que no necesitas, uh-huh, en el viaje que en realidad no puedes pagar, en cuestiones que no hacen a la necesidad propia de tu familia, de tus hijos, tus necesidades básicas. Y en ese sentido, el segundo punto fundamental dentro de la moral tributaria es la percepción de la calidad del gasto público. Cuando yo veo que se gastan en cualquier cosa el dinero que yo estoy pagando, uh-huh, automáticamente tengo una barrera de control que dice yo no quiero pagar impuestos. Y eso objetivamente no está bien, porque dos cosas malas no hacen una buena. Uh-huh. Uno tiene que pagar los impuestos que están previstos en la ley. Ahora, lo que nosotros planteamos es, ¿qué es lo que está ocurriendo? En primer lugar, hay una mala calidad del gasto que el gobierno tiene que comprometerse desde el 2004, cuando llegamos a un acuerdo.
El gobierno y nada, todos.
Todos.
No, porque viste que el gobierno, Mario Audo.
No. Gracias por la aclaración. Es así, Oscar. El gobierno es todos, bajo la dirección del Ejecutivo, que es el que tiene la previsión, lógicamente, de los ingresos, el tema del Ministerio de Hacienda, estima cuánto se va a recaudar. Uh-huh. Pero tienen que decir, señores, vamos a ajustarnos todos los cintos, pero todos y nada, no, vamos a ajustarnos. Entonces nosotros decimos, este es el momento de que a la ley de responsabilidad fiscal le pongamos al lado una ley de austeridad fiscal. Uh-huh. Donde podamos decir definitivamente, nos interesan los niños, nos interesa la educación, nos interesa. Bueno, entonces vamos a dejar de tirar la plata por el techo y vamos a invertir realmente en estas cosas. Uh-huh. ¿En qué podemos dejar de invertir? Decía yo, seguro VIP, bocaditos.
Eso no es mucho.
750 millones de dólares. Yo presenté el proyecto en el año 2011 y detectamos, vamos a hablar en términos coloquiales, gordura en el presupuesto por 750 millones de dólares.
Correspondiente solo a los
Torei.
A estos bocaditos, sí. Y no a sueldos per se.
Viaje, Juan.
Viaje.
O sea, nosotros tenemos funcionarios que ocupan ocupan cargos muy importantes, que no se pierden ni una conferencia internacional de Ollavea en cualquier lugar del mundo, porque se van para estar ahí, Paraguay está representado, lo cual es importante, pero vienen aquí y ¿dónde están? Dentro de su zona de confort.
¿Va la idea aporte?
Y su aporte es cumplir un horario, se van todos los días a las 7 de la mañana.
No digo, una vez que se fue a un...
Y viene con nuevas ideas.
¿Y cómo se aplica?
Para la idea. Ese es el problema. Acá...
¿Cómo los diagnósticos?
Estamos sobrediagnosticados, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Pero el problema... Fíjate, vino el Banco Mundial, estuvo de hoyos aquí.
Eso es categórico.
Y nos contó, y yo decía, déjà vu. Yo ya... Claro, lo dice el Banco Mundial, pero ¿qué nos vino a decir? Lo que ya sabemos. O sea, pero lo dice con membrete del Banco Mundial, especialistas, ¿verdad?
Solicitado por el gobierno.
Sí, pero correcto, pero yo decía, esto que vino a decirnos, esto que vino a contarnos cuáles son, ¿verdad? ¿Dónde estamos mal? ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Cuáles son los porcentajes? Ya en Duman, yo desde tu época de esto.
Sí.
Entonces, digo nomás, pues, mañana va a venir otro de Harvard y nos va a decir lo mismo. Pues, señor, sorry. ¿Por qué digo apea? ¿Pero qué hacemos? Se fue el Banco Mundial ahora, dejó el papel en la carpeta que tenemos ahí. Sí. ¿Verdad? Y. Jodaina, ¿a ver?
Oscar, por eso que yo te decía, para mucha gente le dice déjà vu. Pero para mí, para Sebastián Acha, en primera persona, me dicen déjà vu, porque yo en el 2004 confié en Nicanor y le di una ley de reforma fiscal que yo defendí en la implementación del impuesto a la renta personal. Este caballero defendió. O sea, a mí me tocó hacer eso. Y me decían, caray, impuestazo, me decían cuando salía por la calle.
No te fuiste así que preso. Acordate que un ex ministro de Hacienda, hace muchos años, planteó el impuesto a la renta personal, perdió el puesto y se fue preso.
Y me salió barata en ese sentido. Entonces, me dice, entonces, ¿qué? Yo me remonto al 2004 y ¿qué es lo que me acuerdo? Me acuerdo que con Nicanor pactamos el tema de que íbamos a darle la reforma fiscal que era necesario para salir del default selectivo, sí, que estaban, sí, en Paraguay en ese momento.
A punto de entrar en default estaba Paraguay. Llevamos una inflación de 40%, sí, creo.
Era terrible la situación. Y él nos prometió de que iba a hacer la reforma a la administración central. Pero tuya interior en votar. Esa es la realidad. No quiso, no pudo, eso ya no podemos saber, ¿verdad? Porque en realidad aquí en el Paraguay, en política, querer no es poder. Hay mucha gente que quiere hacer cosas buenas, pero no puede hacer cosas buenas.
No le dejan.
No le dejan porque el poder político finalmente se basa en eso, ¿verdad? En la gente que vos puedan poner y en más cuestiones. Por eso es que yo tengo una posición que genera, y es bueno que se genere confrontación y de ideas y en más cuestiones, donde yo digo, no quiero pagar ni un impuesto más hasta que el Estado gaste mejor.
Y no se pueden hacer ambas cosas a la vez. Al sentarse a discutir esta reforma integral en marzo, se diga, bueno, por este carril van la parte técnica de los porcentajes que le vamos a poner a cada categoría, y acá sí o sí el carril de dónde vamos a recortar gastos innecesarios del Estado.
Eso, Juan, es una pregunta.
¿Y cuál es la penalización?
Pero muy,
si
muy
no buena. Se cumple.
Nada.
Próximas elecciones.
El problema es. A ver, ¿qué es lo que a mí me demuestra la experiencia? Que entre el 2004 y el 2014 se cuadruplicaron los ingresos tributarios, pero se cuadruplicó el gasto corriente. Entonces yo ya no le quiero más creer al Estado, al gobierno. Entonces lo que quiero ahora es
presentarle
la ley de
aumentó la población también.
O sea que hay que contratar más policías.
No, paralelamente nomás, yo no quiero perder yo te escucho siempre y plantea y digo, pues, acá hay un componente importante. El crecimiento demográfico crece también. Las zonas urbanas siguen recibiendo la migración, seguimos, ¿verdad?, ensanchando este círculo
de pobreza.
¿Verdad? Entonces, no podemos dejar también, porque si no da la impresión de que cuadruplicamos la recaudación, el presupuesto público creció, los problemas también se fueron ampliando.
Pero las soluciones no llegaron en la medida
correcto,
que tendrían que haber
llegado. O si no parece que realmente todo está demasiado mal. No, la gente dice, Umaro, ¿qué ventana abierta? ¿Con cuánto, qué población que teníamos?
A ver,
o sea, me parece a veces que hay que poner un poquito de eso.
No, vamos a poner todo eso en la balanza. Y lo que te quiero decir es que ahí el indicador es cuánto uno gasta por funcionario en función a lo recaudado y a la población y a tu Producto Interno Bruto. Y lo recaudado pasó a gastarse 4 veces más por funcionario. ¿Cuánto es lo que el funcionario realmente pudo devolver a la población, que obviamente fue creciendo, pero no en igual proporción a la cuadruplicación? Porque no es que nosotros teníamos 1.5 millones de habitantes en el 2004 y en el 2014 teníamos 6 millones. No, la población creció en una tasa menor a la que creció el gasto público. Y el tema de los cinturones urbanos, suerte que tocas, porque ayer la Municipalidad de Asunción resolvió pagarle 146 mil guaraníes más por
su mes junta municipal,
a los funcionarios municipales. No, y nosotros salimos aquí afuera, estamos, para los que nos escuchan, estamos en el barrio de Villamorra, uno de los barrios más lindos de Asunción, gente que nos escucha en el interior, gente que nos escucha afuera, y no hay vereda, señor. No hay vereda.
Ape.
Acá. Acá.
En Villamorra.
En Villamorra.
Allá en el eje corporativo hay cloacas.
¿Sabes lo que me dicen amigos argentinos? Me dicen, che, decime una cosa, pero acá está haciendo turismo aventura. Me dicen, tenés que pasar sobre la mierda.
Es la zona eso te dice la más gente. Cara de metro cuadrado del Paraguay. O sea, imagínate.
Allí, ojalá, sin dejar, porque yo creo que lo importante acá es que todos podamos plantear estas preocupaciones, porque son legítimas y nadie puede cuestionar la legitimidad de lo que yo siento. Eso es sagrado. O sea, la gente tiene intereses y a partir de los intereses tiene posiciones. Los intereses no son negociables, las posiciones son negociables. Entonces, el interés de una persona que tiene una sensibilidad especial hacia una determinada actividad humana es absolutamente legítimo. Yo no puedo cuestionar eso. Lo que puedo decir es, che, ¿qué pasa? ¿Qué te parece si negociamos y dejamos esto? Yo cedo esta parte de mi pretensión y accedo al 20% tuyo, y vos restringí el 20% y accedes al 20% mío. Porque finalmente eso tiene que ser una nueva ley tributaria. Por eso es que decimos que, a la pregunta de Juan, lo ideal es no repetir el error que la práctica ya nos demostró que ocurre. Porque vivimos en un estado, y yo no sé si dijo Gustavo Laterza o Mengo en estos días, pero un, digamos, un hombre ilustrado, no recuerdo quién ahora, o fácil, Alcibiades o Inchi, uno de ellos dijo, estamos en, ah, no, el doctor Raúl Sapena Brugada, dijo en un tuit que leí hace poco, dijo, no suele tuitear mucho, pero cuando tuitea tiene la precisa, ¿verdad? Dice, somos, vivimos en un estado fagopresupuestador. O sea, como fagocitamos absolutamente todo lo que venga del presupuesto. Y cuando escuchamos las declaraciones de quienes hoy tienen que construir, por ejemplo, el presupuesto, ahí hay un acuerdo tácito donde se cometen dos ilegalidades de seguido y toleramos eso porque ese es el precio de nuestra convivencia al margen de nuestra constitución y de las leyes, ¿verdad? Donde el Parlamento aumenta la estimación de ingresos, cosa que no se puede hacer. Yo no puedo decir, a mí, por ejemplo, tengo una sensibilidad especial hacia el deporte. Yo quiero darle 10.000 millones de guaraníes más a la Secretaría del Deporte. Pero yo tengo que saber que para hacer eso tengo que desvestir otro santo. Tengo que sacarle 10.000 millones de guaraníes probablemente al PANI, que es el programa ampliado de vacunación.
De inmunización.
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y los perros ya apunte. Llega el invierno, yo 10.000 millones.
¿Te acuerdas las presiones?
Y llega después que pasa Menchi, pasa eso al Ejecutivo, y el Ejecutivo saca el famoso tope presupuestario. O el famoso plan de caja. Y el plan de caja, lo que te corta son inversiones. Nunca te corta salarios.
Gastos fijos no puede recortar.
Entonces, una de las cosas que nosotros citamos acá a un psicólogo economista, porque él hace economía de la voluntad, que no es Richard Thaler, se llama Dan Ariely, que es de la misma escuela, él dice, es importante que nosotros discutamos la economía como es y no como debería ser, dice él. Entonces, es importante que nosotros sepamos que somos seres irracionales y que estudiando nuestra irracionalidad vamos a poder comprenderla, dice él. Y en ese sentido dice, nosotros podemos ser mejores si es que llegamos a acuerdos dentro de los cuales nos vamos a señalar unos a otros si es que no cumplimos. El principal motivo de la deshonestidad, dice él, es que el entorno no te condena.
Ahí está.
Y, lo que decía Oscar, ¿no? Eso es tan cierto. Oscar, el municipio de Pirapó, acá en Paraguay, tiene 99% de efectividad de tributos. Ellos tienen superávit antes de terminar el año, y lo que reciben al año siguiente en royalty y Fonacide ya entra para mantener los caminos, porque todavía no tienen ellos camino de asfalto de Lleve hasta la ciudad de Pirapó, y no se les cruza luego por la cabeza a ellos de que su intendente vaya a robar. Pero los perros ahí enseguida desata y dicen, no, pero ellos no son hijos de japoneses. Dicen, no, y yo le digo, no, hoy ya no es más Nikkei. El Nikkei son los descendientes de los japoneses, para los que no saben. Ya no es más Nikkei, es paraguayo y te, ñan de Haisha. Entonces, no es tampoco así. La gente se empezó a preocupar en su vereda. El municipio de Obligado, estábamos hablando en la pausa, creo que estábamos hablando.
Sí, en la pausa.
Ellos, $1 millón le costó su planta de tratamiento de efluente y su alcantarillado sanitario. 2.000 ciudadanos pagaron $500 en 3 años, 3 millones en 3 años, podemos dividir 3 millones de 36, menos de 100 mil guaraníes al mes pagaron, y tienen una planta de tratamiento efluente que hoy es un parque donde la gente se va a caminar y el agua recuperada tiene una fuente. Acá en Paraguay, yo no me fui a Suecia, no me fui a Dinamarca, está en Obligado. Pero ahí seguía los perros, te dicen, no, pero no es gringo oradina. Y yo, ¿y qué pico lo que ellos tienen? Tiene, dos cerebros, cuatro corazones, 12 pulmones.
Es una raza superior o algo así.
Nosotros podemos, en Encarnación, estuve dando una charla en Encarnación, y yo le decía, ¿ustedes se dan cuenta que acá ustedes pisan la franja peatonal y los autos paran? Sí. En Asunción no es así, le digo. ¿En serio? Sí, no es así. ¿Y cómo ustedes hicieron? Y ahí me contó una chica, lo que pasa es que yo cuando era chica, me acuerdo, en el colegio nos enseñaron. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos cambiar
culturalmente.
Ahí está. Porque ¿sabes lo que pasa, Juan? Que cuando vos venís a hablar a los perros y le decís, tenemos una economía subterránea, los perros no pagan hacer la impuesto y más cuestiones, para pichar ante oigo, a peña, ya tengo paraguayo.
Sí, sí.
Y eso le digo, no, es cierto.
Eso no es cierto. Hay ciudades en el Paraguay donde la gente vive dignamente y no son ni, vamos a creer, ¿verdad?, de que hay un ADN japonés que es mejor que el nuestro o un ADN alemán. Y eso no es cierto. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Es lo que dicen estos tipos que son tan interesantes leerle a esta gente que es más bocha que nosotros, que ganaron premios Nobel y demás, y te dicen, lo que pasa es que vos tenés que sentirte parte de un proceso de transparencia. Porque si vos no sabés lo que están gastando, vos no vas a quererlo pagar.
Totalmente.
Entonces, el desafío que nosotros tenemos es hacer... Y una cosa más que les quiero contar, que es fabuloso. Hay un video, pueden buscarlo, es de Dan Ariely, se llama, este filósofo, este psicólogo que nosotros le seguimos, que él muestra el porcentaje de conductores donantes en 8 países de Europa. Dinamarca, Alemania, bajísimo, 2-4% de donantes. Y sin embargo, Suecia, Portugal, 100%. A la pucha. ¿Cómo eso puede ser? Si Dinamarca es prácticamente el mismo país que Suecia, la misma cultura, ni nada de eso. Y empezaron ellos a investigar. Yeah. Si es la solidaridad, si es esto, si es lo otro. Ya termino y le cuento rápido. Y entonces, no tenía nada que ver con la solidaridad, no tenía nada que ver con el tipo de gente, si es más católica, si es menos católica, protestante, lo que sea. ¿Saben con qué tenía que ver? Con su formulario de inscripción de donante. No. En los países que tenían bajo, el formulario decía, si usted quiere donar, marque con una X. Mm. Y en los países que tenía alto decía, si usted no quiere donar, marque con una X. ¿Cuál era la conducta recurrente del ser humano? Nadie marcaba. Entonces, tenés países que tienen 100% donantes y países que tienen 4% donantes. Y eso dice Dan Ariely. Nosotros construimos las instituciones como edificios, porque conocemos las leyes de la física, pero todavía no conocemos las leyes del cerebro.
Bueno, una vez, un año más, como se
dice. Un año más.
Sebastián, pero en la próxima queremos un debate sobre eso que se va a estudiar en marzo del año que viene.
Con muchísimo gusto.
Y tu posición particularmente, y con otros.
Pero con muchísimo gusto.
Senadores, legisladores, para poder sentarnos a ver cómo podemos consensuar una reforma tributaria el año que viene. Porque ahora ya al santo cohete nos estamos tiroteando. ¿Y cómo lo dijo Ana?
Ya, año pasante.
Pero tenemos que prepararnos. Vamos a mirar ya marzo.
Sí, sí, sí. Dale. Que llegue marzo de vuelta y otra vez nos...
No. Esta vez ya ahora hay un plazo y todo este tiempo hay que trabajar para poder consensuar y que el impuesto sea justo.
Sí.
Y que todos aporten. Correcto. Lo que tengan que aportar. Paguen.
Que bajemos ese 50% de vivos que no pagan.
Esa es una diferencia que yo marco. Que todos paguen, ¿verdad? Pero que los que tengan que aportar aporten más también.
Sí, de acuerdo a su capacidad contributiva.
Que no se sujete a que... ¿Para qué vamos a levantar más impuestos si los otros no están pagando? Yo no estoy un poco de acuerdo con eso.
No es justo que todavía correcto. Los impuestos indirectos tienen un porcentaje mayor.
Bueno, pero es para discutir. Por eso digo, ese por ejemplo es un punto para discutir.
Yo con muchísimo gusto vamos a discutir. Y como le digo a toda la audiencia y a muchos... Ven en el Twitter, ahí hay hater, trolls, ahí de todo. Le digo, miren, acá el tema es... ¿Qué importa si es que no estamos de acuerdo? O sea, tenemos la libertad de decir, miren, yo en realidad no estoy de acuerdo con eso. Claro, y no finalmente serán, ojalá, que con eso. El... Claro.
Son los legisladores los que votan
Ahí está. O sea, que nuestros legisladores por lo menos nos puedan escuchar. Y ya. Que nuestro presidente de la República tenga la autoridad de liderar esto con un muy buen ministro de Hacienda que tiene y que pueda decirnos, miren, las previsiones, si pasa esto, es que ocurra esto. Y les podamos escuchar. Muchas gracias.
Gracias.